Los titulares del día en Camino al Sol.
Y ya Séneca hablaba sobre la verdad. Tiene una frase al respecto y dice: el lenguaje de la verdad debe ser sin duda alguna simple y sin artificios.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:18 minutos. De inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, a Mauris Peña García, Ramón Antonio Ciprián Espinal y Erquidenio Balbuena Águeda, exalcalde de Las Galeras Samaná, se convirtieron este martes en las últimas tres personas extraditadas por el presidente Luis Abinader. Es la segunda vez en menos de 15 días que el jefe de Estado firma la expatriación de tres dominicanos. El 30 de septiembre fueron expatriados Noc Regalado Arias y Arsenio Félix Cuevas, a estos hacia Estados Unidos, y Joel Ramírez Javier hacia Argentina, para que respondan por alegados vínculos con las drogas. Balbuena Águeda, exalcalde del Partido de la Liberación Dominicana, contra quien hay cinco cargos de droga en Puerto Rico, y Yamil Abreu Navarro, exdirigente del PRM en Las Lagunas, Padre Las Casas, Azua, son parte de los dirigentes políticos enviados a Estados Unidos por sus relaciones con el narcotráfico. El primero que comenzó la lista fue Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de Las Lagunas, con el decreto 414-20, emitido el 1 de septiembre del 2022, tras ser pedido por Estados Unidos para que responda por tres cargos de droga ante un tribunal de Nueva York. Miren, eso está muy bien, hay que darle un mensaje contundente a todo aquel que hace lo incorrecto, que no importa debajo de qué sábana, debajo de qué sombrilla, debajo de qué techo quiera guarecerse. El que la hace la paga. Y eso es importante que quede claro para los que piensan en delinquir y luego meterse en la política o desde la política estar delinquiendo. Exacto. Es decir, de un lado y de otro. Así es que, muy bien, ojalá que eso siga. Es decir, que esto siga para que esto se vaya limpiando y quedemos con el tema que estamos proponiendo hoy. La verdad ante todo.
Así mismo, estoy de acuerdo contigo, Rey. En otra información, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, demandó poner fin al cortoplacismo en materia fiscal y acogerse al mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que manda a discutir los pactos en el Consejo Económico y Social. En un comunicado de prensa, la AIRD, que preside Celso Juan Marrancini, afirma que es consciente de que el sistema tributario del país requiere actualizarse. Sin embargo, no es el momento para una reforma fiscal apresurada, la cual pondría un freno y constituiría un obstáculo para la recuperación. Es necesario poner fin al cortoplacismo en materia fiscal y acogernos al mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que indica que el Consejo Económico y Social es el espacio para la discusión y concreción de pactos entre las distintas fuerzas económicas y sociales que permitan la adopción de políticas que, por su naturaleza, requieren un compromiso del Estado y el concurso de toda la nación, como lo es el pacto fiscal, indicó Marrancini. Ese pacto fiscal, agrega, está orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo mediante una reestructuración fiscal integral. La economía mundial ha sido sacudida por el cataclismo sanitario del COVID-19 y en ese marco la economía dominicana se encuentra en proceso de recuperación. No es el momento para una reforma fiscal apresurada, especialmente cuando los altos precios de los commodities y los incrementos extraordinarios del flete marítimo son factores externos que las empresas han asimilado momentáneamente, pero que en un momento determinado podrían traducirse, junto a un esquema de reforma tributaria cortoplacista, en una presión inflacionaria difícil de recuperar.
Bueno, y en otro orden, Indotel inhabilita 13 uiferos y clausura 45 emisoras de FM.
Hasta nombre tienen, los uiferos.
De Wi-Fi. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inhabilitó 13 revendedores ilegales de Internet, WISP, o comúnmente conocidos como uiferos, y clausuró 45 emisoras de FM que operaban fuera de la ley como parte de la política de saneamiento del espectro radioeléctrico que realiza el órgano regulador en todo el territorio dominicano. El listado de los negocios de reventa ilegal de Internet clausurado ayer incluyen, por ejemplo, a Lora Tech, Magi Wifi, Pineda Comunicaciones, Electrónica Corniel, entre otros. Estos operaban sin licencia legal en las provincias de Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Nagua, María Trinidad Sánchez, La Altagracia y Santo Domingo. Y el Indotel invita a los interesados en ofrecer servicios públicos de telecomunicaciones, como es el caso de acceso a Internet, que previo a iniciar la prestación de los mismos soliciten una autorización y, en el caso de los revendedores, su inscripción en el registro especial de esa institución. Las emisoras, ya van 45 emisoras clausuradas que operaban de manera ilegal en frecuencia modulada. Las más recientes son Montaña FM en San Juan, Plenitud FM en La Altagracia, Radio Maimón en Monseñor Noel, Radio Piedra Blanca en Monseñor Noel también, Fénix FM en Santiago Rodríguez, La Sabrosa FM, ese nombre es sabroso, La Sabrosa FM en la provincia de Duarte y también en la provincia de Duarte, Cristiana FM. Las acciones, de hecho, forman parte de los objetivos de Indotel de llevar a la legalidad al sector de las telecomunicaciones en la República Dominicana, pero en su totalidad, todos los participantes.
Bueno, hay que ser atrevido, ¿eh? Porque realmente tener una estación de radio es algo público, es decir, tener una estación de radio no es algo que usted pueda hacerlo escondido, porque eso es algo público, es decir, el servicio es público. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado, bueno, puedes hacer la inversión que hay que hacer para, encima de eso, estar consciente de que tú no tienes los derechos de uso de esa licencia, de esa frecuencia. Hay que ser atrevido, ¿eh? Dicen por ahí que la ignorancia es atrevida. Bueno, y otra información a propósito, ayer que estábamos a 12 de octubre, mucho duró, pero llegó, y hay un grupo que quiere que quiten la estatua de Colón. En los últimos años hemos visto cómo voces y grupos se han ido uniendo y han estado quitando las estatuas de Colón, cambiándole los nombres a todo lo que tenga un saborcito por ahí a esa época. Y mucho duró para que llegara a nuestro país. Y ayer, con carteles en mano que tenían como mensajes, no celebramos genocidio, 12 de octubre, nada que celebrar, y colonialismo, racismo. Un grupo de manifestantes se pronunciaron en el Parque Colón, ciudad colonial, en contra de la existencia de la estatua que hace honor al europeo, como también a la denominación del Día de la Raza que se conmemoró ayer. Y ese nombre no se usa, por cierto. Estos consideraron que la celebración del Día de la Raza da a entender que existe la necesidad de descolonizar la memoria para descolonizar a la sociedad, monumentos en las plazas y ciudades. Además, de eliminar las narraciones racistas, xenófobas y discriminatorias que tienen los libros de textos escolares. Ahí sí yo me sumo, ¿eh? Hay que revisar la historia. Por cierto, ayer en el portal de BBC Mundo, en su versión en español, hicieron un reportaje interesantísimo sobre cómo era la realidad para el año 1492, de lo que ellos luego llamaron América, de lo que era esta zona del mundo, cómo era, cómo estaba estructurado. Papá, mamá, tutor, docente, que nos estás escuchando. Vamos a compartir este artículo a través de nuestras plataformas, pero puedes buscarlo en la BBC, porque realmente es interesante quitar ese velo de que aquí estábamos en toda esta zona, estábamos con un taparrabo y comiendo cazabe y tirado en una hamaca. No era así. Es posible que en algunas zonas sí, pero no era la generalidad o en algún momento.
No era América. No era eso.
Eso no era América, no. Entonces es bueno, tú sabes, conectar un poquitito con la historia. Porque hay muchas investigaciones, hay muchos estudios, hay muchas cosas que se han encontrado que, por cierto, han cambiado la historia que nos contaban a nosotros en los 60, en los 70, en los 80, y que le siguen contando a nuestros niños hoy en las escuelas. Esa es una parte de la historia que hay que revisar, porque es mucho lo que se sabe ahora, que no está para nada conectado con lo que se cuenta a través de los diferentes libros de textos.
Así es. Bueno, en otra información, vámonos a Haití. Preocupante, las bandas criminales imponen crueles reglas de terror en Haití. Y de mal en peor, en los tres primeros trimestres del 2021 se registraron más de 600 casos de secuestro frente a los 231 en el mismo periodo en el año 2020. Y durante mucho tiempo, aisladas en barrios marginales, las bandas criminales han ido extendiendo sus tentáculos por todo Haití, y los casi 3 millones de habitantes de Puerto Príncipe se han visto obligados a adaptar su vida cotidiana a esta realidad, temerosos de convertirse en la próxima víctima. Las bandas son hoy amos y señores del país, advierte Gedeón Jean, director del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, con sede en la capital haitiana. La organización constata un aumento alarmante de los secuestros en Haití. En los tres primeros trimestres de 2021 se registraron, como ya dijimos, más de 600 casos, 231 en el mismo periodo en el año 2020. El secuestro de pastores y feligreses en octubre, algunos en medio de misas dominicales por parte de pandilleros que a veces actúan a cara descubierta, demuestra que en ningún sitio se está a salvo. Ningún lugar es seguro. Cualquier cosa puede pasar en cualquier sitio, dice Daphne Bourgeon.
Wow. Y en Haití, así brevemente, también mencionar que la ex primera dama Martín Moïse pues presentó una denuncia contra el primer ministro de Haití por el asesinato de su esposo. Esto fue una denuncia ante el gabinete de instrucción contra el actual jefe de gobierno Ariel Henry y otros acusados del asesinato. Y básicamente, porque la historia que se reseña es un poquito larga, pero básicamente dice que es que hay informes y hay pruebas de que tuvo conversaciones, Ariel Henry, conversaciones telefónicas con Joseph Félix Badiou la noche del asesinato, y él es uno de los acusados del asesinato como tal. Yo, Emmanuel Yanti, espera que a través de este proceso se haga justicia al presidente Moïse. Sabemos muy bien cómo está funcionando el sistema legal en nuestro país. No me hago ilusiones. Sin embargo, nada nos impide esperar y luchar para que la justicia triunfe en este asunto. Vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ley para ganar nuestro caso. Y esas son palabras textuales del abogado de Martín Moïse. El caso con Haití es muy preocupante. Muchos muy presidentes preocupante. Ahora mismo que tienen haitianos, ciudadanos haitianos en sus países y los están deportando, están pidiendo y ya se están sumando ese grito de que hay que buscar una ayuda integral para que ellos en su territorio pues puedan salir adelante. Porque la verdad es que cada país que le abre las puertas luego necesita hablar de las herramientas para que ellos puedan salir adelante en su propio territorio.
Y lo que está ocurriendo allá, bueno, pues si nosotros, que somos los que estamos al lado, no tomamos las medidas y no miramos un poquitito más allá y no nos preparamos para esto, pues nos puede sorprender. Y eso es para nosotros observarlo con mucho cuidado.
En Colombia también están al grito con el tema.
Rey, te tengo una información.
Compártemela.
Que tú preguntabas ahorita que cuál es el afán de ser presidente de cualquiera de esos gremios.
Ah, dime. ¿Tienes
un
datos?
Amigo me comparte una información específica de la ADP.
Por ejemplo.
Dice, bueno, el afán de dirigir la ADP es el manejo de 400 milloncitos de pesos.
Son las 7:30 minutos, algunos de los titulares, uno que otro comentario y otro pensamiento y o pregunta que nos hacemos aquí en Camino al Sol.